Día la denuncia contra el senador Armando Benedetti. El Meridiano de Córdoba ya la había recogido, pensamos que era otra denuncia, pero el propio editor de Irreverentes expidió un comunicado diciendo que lo del Meridiano era lo mismo que había publicado ese portal digital. Igualmente, el senador varias veces ha dicho que esto es un refrito. ¿Qué hay de nuevo en esta información, Lucas?
Pues Julio, aquí lo que hay de nuevo es la declaración del abogado, digamos, que estuvo involucrado en todo el proceso del robo del magisterio en el departamento de Córdoba. Se trata de Álvaro Burgos del Toro. Los Irreverentes conoció una declaración de este abogado en la que se dice que el senador Benedetti habría pedido el 20% de este desfalco al magisterio en el departamento de Córdoba, y pues ya pues existe una fuente oficial, quien es este abogado Álvaro Burgos del Toro, quien vincularía al senador del partido de la U y codirector de esta colectividad, Armando Benedetti, con el desfalco al magisterio en el departamento de Córdoba.
Senador Benedetti, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Y cuál es su opinión sobre estas denuncias?
Buenos días, don Julio. Buenos días a la persona que está en la mesa. Y a mi señor Julio, por favor, regáleme dos o tres minutos, porque para que no hablemos de lo que se está diciendo, no se ha dicho el tema de refrito, déjenme explicarle de qué es el problema o de qué es el desfalco de Córdoba. Allá hubo unos docentes que solicitan suspensión. Luego hay unos abogados que son los que hacen la demanda y esos abogados presentan documentos falsos. Después hay los funcionarios que ayudan a esos documentos chimbos y a los trámites de eso. Y luego están los jueces de los municipios que se hicieron los bobos al no verificar bien esos documentos falsos y plegarse a las pretensiones de los abogados. Dicho esto, Julio, aquí lo que hay es una empresa criminal, en la cual, si usted revisa, pues a mí ya no me necesitan, o no tengo ninguna injerencia, o no tengo ninguna importancia en esa agencia militar, empresa militar. ¿Para qué supuestamente es que se me necesita? ¿O para qué, o cuál es la vuelta que yo tengo que hacer para que yo sea necesario en esa empresa criminal, o que yo sea útil? Es la primera pregunta que yo me hago, o pues lo hago a las personas que de alguna forma saben también el tema desde otro punto de vista. Yo no tenía que hacer debate, no tenía que hacer ley, no tenía que hacer que nombraran a nadie, no tenía que tener un jerarca o un amigo político personal al frente de una entidad, ni mucho menos, Julio, decretar un embargo, porque aquí lo que hay son unos jueces corruptos que decretan un embargo. Por lo tanto, para que se les pagara el embargo, nunca se necesitaba ni una sola llamada mía. Y aquí entro a ver en qué es lo que supuestamente es que soy culpable, según esa información que usted está leyendo hoy, la que se dijo el jueves o viernes de la semana pasada, y por lo tanto, aquí hay tres interrogantes interrogatorios de indiciado, que son las personas que se quieren meter o estar en un principio de oportunidad. Y una es del 22 de enero, otra es del 29 de febrero y otra es del 15 de marzo de este año. Esas tres lo que dicen es que primero yo hice una reunión para buscar a ver cómo se hacía el negocio. Otra, que se pactó un monto, y tres, que hay una entrega del dinero. Entonces entro en la primera, que fue lo que se relajó, si no estoy mal, el jueves y el viernes pasado. En esa reunión yo la declaro como una reunión fantástica. Primero, ya hoy tengo, lo voy a disparar ahora por Twitter, Julio, la certificación de que no existe ninguna persona chica que haya trabajado conmigo en la UTL o cuando fui presidente del Congreso, desde 2007 hasta 2016. Un protocolo hecho por la policía, por los sistemas de seguridad y por la administración de cómo uno entra al Congreso. Entrar al Congreso y mi oficina queda en el Capitolio, Julio, donde hay tres o cuatro oficinas, por lo tanto es mucho más difícil el ingreso. Lucas puede dar testigo de cada vez que entra al Congreso, es un problema para uno, tiene que estar acreditado en ese caso de prensa o que una oficina autorice la entrada de esa persona. Lo otro es que hay una certificación ya del Congreso que nunca entró el señor Burgos. Y lo otro es que él dice que es a final de diciembre del 2010 y en el Congreso en ese semestre cerrado hasta el 16. Y además, la persona que él cita como testigo ya falleció, Julio. El segundo punto, que tiene que ver con qué es lo que se me acusa, es con el pacto de un monto. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué fue la vuelta que yo hice para ganarme esa plata? No dicen qué es lo que necesitan que yo haga. Dicen que van en el 20% del negocio, pero no dicen de qué negocio, de qué monto o por qué. Y esto al tercer punto, que se me acusa que es entrega de dinero. Ese sí es más inverosímil y absurdo y contradictorio. Dicen en esos tres documentos, o recogido la información de esos tres documentos, que a mí me entregaron 750 millones de pesos con 8 personas que venían en un avión desde Montería para acá en el mismo vuelo. Después dice que se entregó una cafetería. Y aquí empieza a haber una cantidad de inconsistencia, porque es un documento que es una cafetería, que se entregó una plaza en Coveñas. El otro documento dice que se entregó en las oficinas de la supervisora, perdón, en la cafetería, pero el periodista dice que fue en la oficina de la supervisora.
Senador. Senador Benedetti.
Bueno, al teléfono.
Intentaremos restablecer la comunicación, pero Julio, hay que preguntarse, porque de acuerdo con esta investigación, pues se dice que Jorge Peralta, el ex vicepresidente de la Fiduprevisora, era el encargado de recibir miles de millones de pesos en efectivo a nombre del senador Benedetti por este desfalco del magisterio en el departamento de Córdoba. Entonces habría que preguntarle cuál es su relación o cuál fue su relación con el señor Peralta, además pues de su relación con el abogado Burgos del Toro, y por qué su nombre estaría pues surgiendo en esta etapa del proceso.
¿La fiscalía ha dicho algo, Lucas?
No señor, el fiscal, hemos llamado al fiscal y él ha dicho que pues no puede pronunciarse sobre este caso al aire, sin embargo pues esta declaración reposa en el expediente que se lleva en la fiscalía. Senador, en esta investigación se dice que Jorge Peralta, quien fue el ex vicepresidente de la Fiduprevisora, pues era el encargado de recibir el dinero en efectivo a su nombre por este desfalco del magisterio. ¿Cuál es o cuál fue su relación con Jorge Peralta?
Pero terminar un poco el tema, yo les estoy diciendo hasta de qué es que me acusan esos tres. Y yo entonces le empiezo a decir por qué Burgos empieza a decir una cantidad de cosas que son incoherentes y que nunca están en contexto. Entonces, yo, o me dicen, o lo dijo el señor en el portal, dicen que él se está buscando construir un principio de oportunidad. Entonces, lo que me explican a otros expertos es que qué novedoso tendría un principio de oportunidad si ya hay unos investigados, ya hay unas personas que están presas, detenidas por eso. Hombre, porque si uno mete un senador, es un senador que puede ser que ese principio de oportunidad llame la atención, porque todos los principios de oportunidad se terminan firmando en el despacho del fiscal general para que esto es un juez. Le dé viabilidad a ese principio de oportunidad, que es cuando el fiscal dice, yo desisto de perseguir a esta persona. Entonces, meten a alguien como un senador para que sea taquillero, y entonces la fiscalía, no, además, no tiene por qué acreditarse de que yo, que tenga que haber algo contra mí para el principio de oportunidad, porque es la Corte Suprema la que me investiga a mí. Entonces, yo lo que quiero llamar es quién empieza a dar esta información, que es el tema importante de los irreverentes, era un señor apellido Jean Jure, que se tuvo que ir del país porque renunció, lo votaron de una columna que tenía en Espectador. ¿Y por qué lo votaron? Porque él escribía unas columnas, las mandaba donde Carlos Castaño se las corregía, y esto no es un invento que lo haya dicho en este momento, sino que se comprobó después que en una UES o algo así, él mandaba la columna, se la corregía, se la mandaba, y una salió publicada exactamente como la hizo. Luego ese señor comprometió su objetividad a un grupo criminal, y al mismo tiempo es un señor, sí, que no sabemos ahora a quién le habrá comprometido su objetividad, pero, si es a unos políticos,
pero, senador,
o si es a una o si es a una empresa criminal. Y voy a terminar con esto, Lucas, para empezar con las preguntas, porque lo que voy a decir es mucho más grave. En esos interrogatorios de indagación, o bueno, como se llama, en esos interrogatorios, ahí se menciona constantemente un abogado que se llama Elbert Chávez. Elbert Chávez es hermano de la principal asesora y secretaria de prensa, que usted la conoce, Lucas, que se llama Ruby Chávez. Y el primo de ellos dos está detenido por todos estos sucesos. Y lo que se dice en esos interrogatorios todo el tiempo es, Lucas, que esa persona de Cabo llevó el proceso de los docentes, que eran los que buscaban pruebas falsas, los docentes falsos, y terminaban arreglando con los jueces para que hicieran los embargos y las multimillonarias sumas se fueran para allá. Así que lo digo, que todos esos senadores uribistas del Centro Democrático que hoy me han dado palo con cosas que ni siquiera pueden decirte que por qué es que supuestamente yo hice un delito, de todas esas personas, Julio y Lucas, tienen que ver. Y lo más doloroso todo es que después toda esa familia de Chávez terminó dándole plata al Centro Democrático. Entonces esas personas que están diciendo que yo tuve que ver con eso, yo no tuve nada que ver con eso. Yo me pregunto, ¿será que él te jure? Entonces ahora sí salió a tapar este tipo de situaciones para atacarme a mí, porque yo no entiendo la razón tan absurda, tan incoherente, como para que te digan a mí que tengo que ver con una situación tan ajena.
Pero senador, no me respondió la pregunta. Le repito, es que en esta investigación pues se ha dicho que Jorge Peralta, quien fue el ex vicepresidente de la Fiduprevisora, era el encargado de recoger dinero a nombre suyo en este desfalco del magisterio en el departamento de Córdoba. ¿Cuál es o cuál fue su relación con el señor Jorge Peralta?
Bueno, lo primero es que sí lo conozco, pero ustedes, por lo que han dicho, o lo que se dice también en los interrogatorios, conocen más del comportamiento de él. Recuerden que ese señor se fue a mediados del 2014, de allá, de esa entidad a la que usted dice. Y vuelvo y le repito, yo, porque, o sea, ¿qué es lo que yo tenía que hacer para que ocurriera el desfalco? ¿Cuál era la vuelta que yo tenía que hacer para ganarme una plata? Nadie me lo dice. Ni el señor en su interrogatorio. O sea, ¿para qué me necesitaban a mí, Lucas? Si allá estaba uno, pues, el otro, entes, todo el mundo estaba allá. ¿Para qué me necesitaban a mí? Si el paro que se diera de cualquier entidad de la nación tenía que ser por un embargo. No hacía falta una llamada mía. No se necesitaba una llamada mía. Entonces el señor estaba recogiendo plata porque yo hice aquí. Si ellos tienen una empresa criminal allá en el cual no les falta absolutamente nada.
Senador Benedetti, hablemos de el episodio que en la declaración del abogado Burgos relata cuando lo visita usted en la oficina del Congreso de la República. Él dice, llegamos al Congreso, no nos pidieron documento ni nada porque nos estaba esperando el asistente del senador Armando Benedetti de apellido Chica y nos hizo pasar. Esperamos al doctor Benedetti alrededor de 45 minutos, se saludó con el doctor Osvaldo González y cuando llegó me lo presentó. ¿Ese encuentro se dio?
No, señor, porque además, le repito, ¿para qué se iba a dar? O sea, ¿cuál es la maldad que yo tenía que hacer para eso? Al mismo tiempo, yo le estoy diciendo que ya pedí una certificación de todas las personas que han trabajado conmigo desde el 2007. Y en la presidencia nacional, y la estoy instalando ahorita por internet, por Twitter. Hay un protocolo de ingreso. Mira, la esposa mía fue hace como 13 barras allá, y casi no la van a entrar porque no tienen documento para entrar. Para esa época, cuando yo recibo la presidencia del Congreso, acababan de encontrar la observación, la seguridad. Y yo recuerdo que a mí a veces se me quedaba el carnet para poder pasar y era completamente imposible entrar. Los presidentes de la Corte Suprema tienen que decir para dónde van y las personas, y si van para una, o para el despacho de un congresista, tiene que certificar que están. Entonces, y además, y la persona que ponen ahí como un testigo, ese señor falleció hace como 3 o 4 años antes de que se hiciera la declaración. Entonces, yo lo que quiero insistir es que por favor ustedes me digan cuál fue la vuelta, qué era la vuelta que yo tenía que hacer para que yo pudiera entrar a esa empresa criminal, o fuera necesario para la empresa criminal. Entonces, esa reunión nunca se dio.
Doctor Benedetti, eso significa... Pero hablemos entonces del otro protagonista. Hablan del asistente Chica. ¿Usted tiene un asistente de apellido Chica?
No, señor. Ya le dije que disparé en el Twitter unos nombres de todas las personas que han trabajado conmigo desde que yo empecé a trabajar en el Congreso de la República. Bueno, yo empecé desde 2002, pero llegué a ser al 2006 y tengo toda la relación desde 2007.
Senador Benedetti, ¿usted conoce al fiscal de este caso, al fiscal que está llevando este caso del desfalco al magisterio, y qué opinión tiene sobre este funcionario?
No, yo no lo conozco. Y pues me han dicho algunas informaciones, que preguntan demasiado por mí, que les dice que les qué clase de beneficios y si me involucran en algo, en cierta oportunidad, pero le quiero insistir de que yo no, pues no puedo hablar más de él, solamente sé lo que está haciendo y que está buscando el principio de oportunidad que está haciendo para estas personas que están detenidas.
Senador Benedetti, como aquí estamos hablando, o la acusación que se le hace a ustedes que pidió el 20% de unos contratos para la educación en el departamento de Córdoba, ¿valdría la pena entonces, más allá de las respuestas que usted está dando a las acusaciones, que usted pudiera pudiera demostrar y además publicar y mostrarle a la gente pues su declaración de renta, lo que siempre se le ha pedido a los congresistas, que muestren cuáles son sus ingresos, cuáles han sido los cambios en su patrimonio? ¿Usted podría, para aclarar todo este episodio, mostrarle al público eso, que qué es lo que usted tiene y que todo lo que usted tiene corresponde evidentemente al salario que usted se gana y no necesariamente a este tipo de corrupción que se está denunciando en su contra?
Claudia López y el presidente de la República, perdón, el presidente de la República le pide a sus ministros que muestren la declaración de renta, y Claudia López pidió que le hicieran todos los congresistas. Bien, creo que el profe y yo, amigos. Primero, segundo, no es una contratación, es un fallo de unos jueces, Cabildo, en el cual, si está el abogado que hace la pretensión, si está el docente, si está el embargo, si están los funcionarios, ¿para qué necesitaban la renta? O sea, la verdad es que la cosa que le dieron el 20%, ¿de quién? ¿De quién?
No, yo lo entiendo, senador Benedetti, lo que digo es que como existe la acusación, digamos la transparencia que podría existir de parte de ustedes como los congresistas y de usted, que me parece muy bien que haya publicado su declaración de renta, es que muestre que el patrimonio que tiene obedece directamente a los ingresos que usted ha recibido como senador y a los negocios legales que pueda tener, y que no haya ninguna, o sea, que no haya ninguna diferencia con estos ingresos que usted ha tenido, porque de lo contrario, pues sí se podría empezar a evidenciar que podría haber algún tipo de ingreso que corresponde a situaciones como estas que estamos describiendo, en donde se le acusa a usted que pidió el 20% de un contrato. No porque yo lo esté acusando a usted, ni mucho menos, sino porque sería la manera más fácil de evidenciar de lo que se le acusa no es cierto.
No, Camila, o sea, a ver, para cualquier sospecha que usted tenga, tiene que preguntarse primero, y usted es abogado, yo no, ¿de qué se le acusa? ¿Cuál es el delito de una empresa criminal? Estaba completamente completa. Estaban todos los delincuentes para hacer lo que hicieron. ¿Para qué necesitaban a mí? Pero además, déjeme decir una cosa que se me había olvidado decir aquí. Yo, en abril del 2012, publiqué un aviso en el Meridiano, que me costó $1,000,000, y ya voy a disparar el aviso y la factura con que pagué ese aviso. Ese aviso te decía que nadie podía usar mi nombre allá en Córdoba. ¿Por qué lo hizo? Porque para esa época, algunos congresistas fueron a decirme que estaban usando el nombre para un tema de unos fallos en los cuales yo no, para esa época no entendía muy bien el tema, pero al saber que estaba estupideces allá, unas vagabunderías, yo automáticamente presenté y busqué publicar un aviso en el Meridiano, que fue publicado el 18 de abril. ¿Okay? Y ese dice que nadie puede usar mi nombre. Hay gente otra prueba de que alguien está haciendo estupidez. Y si yo estaba haciendo un negocio, yo podría decir que yo no estaba haciendo. No porque me estuviera teniendo una coartada, no, sino que supuestamente si estaban usando mi nombre para engañar a unas personas, pues esas personas, el tema no era para tener una coartada, sino para que las personas que estaban allá, porque les mencionaba mi nombre, sabían que eso no tenía ninguna validez, o por lo menos que advirtieran a alguien que me advirtiera a mí.
Senador, hace un momento yo le preguntaba sobre el señor de apellido Chica, que habría estado esperando en el recinto del Congreso al abogado Burgos y su acompañante. Usted nos dice que él no ha trabajado, que una persona de apellido Chica no ha trabajado nunca en su unidad legislativa. Pero
la presidencia del Congreso.
Correcto,
ni en la presidencia,
correcto,
para,
correcto. Pero,
dicen que
sí, senador, pero
Congreso,
permítame. Senador, pero no había un funcionario de apellido Chica que era muy cercano a usted trabajando en la fiduprevisora.
Mire, no sé si hay una relación de los apellidos. Usted me está preguntando por un hecho puntual. Yo no puedo explicar aquí en una entrevista donde le están preguntando unas cosas feas, horribles, que hasta la pena que me las pregunten. es que se entregó a un chica que tal. No, señor, ningún chica estuvo esperando a el señor Burgos, ningún chica ha trabajado conmigo. Eso, para aclarar y buscar la verdad, es lo que usted tiene que ayudarme a mí a verificar o verificar si estoy mintiendo. Pero no hay ninguna relación de uno con el otro si existió. Lo que sí es clarísimo es que nunca ha trabajado conmigo un señor que se llame de apellido de chica.
Senador Benedetti, le cambio del tema porque ha habido rumores sobre fichas suyas en la electrificadora del Meta a través de la representante de su partido, Lucy Contento. ¿Usted ha recomendado personas para que hagan parte de esta electrificadora en el departamento del Meta?
No, Lucas, y bueno, ya que están de hacerme preguntas del bien y el mal, sobre todo, perfecto. No, señor, no tengo nada que ver con recomendaciones ni nada que tenga que ver con ese tema ya.
Le está escribiendo el señor Yamhuri y dice lo siguiente: yo a la fiscalía le expliqué mis reuniones con Carlos Castaño y la fiscalía me absolvió. Le preguntaría al senador, ¿a usted ya lo absolvieron por su reunión con los paramilitares en Córdoba, con Salvatore Mancuso y su participación en el pacto de Tacuazán? ¿A usted ya lo absolvieron de eso, senador?
No, señor, porque los caminos no dan para hacer eso. Y yo eso se lo expliqué a la Suprema 60.000 veces. Y yo estuve allá después de que había un cese al fuego bilateral, que estaban socializando la paz, que estaba en un consejo comunal, y de pendejo me fui hasta allá a hablar con unas personas que, repito, al mes ya firmaron un proceso de paz. O sea, que yo no fui a hablar con unos señores que estaban activos para que me dieran votos o mataran gente por mí. Yo lo único que hice fue ir en un tiempo donde había un cese al fuego ya unilateral por parte de ellos, como 5 o 6 meses, donde al mes de haber estado yo se firmó la paz. Hay documentos de la iglesia con el gobierno diciendo que se podía socializar el tema. Y fue la única vez y última vez que tuve contacto con personas armadas que estuvieran en un grupo paramilitar. Esta vez discutimos aquí en su momento, porque eso fue en el año, cuando yo fui a esa reunión, fue en el año 2003. Y a mí me dieron esa investigación en el 2008, después de que yo hice un debate, si no estoy mal, fue el 15 de abril o el 18 de abril, que hice un debate de que los paras no habían reparado ni una sola víctima. Y ese debate fue bastante bueno, y me lo ayudaron a hacer personas de la izquierda y de la Fundación de León Valencia, que eran los que en ese momento decían quién eran los que estaban vinculados o tenían grandes vinculaciones con paras. Entonces yo hice un debate el 15 de abril, y usted encuentra que el 18 de abril salen a decir toda esa cantidad de cosas locas que dijeron, que me costó bastante sangre también. Así que por ese pecado no tuve que ir de Estados Unidos como el señor que le acaba de escribir a usted, y yendo desde aquí. Y la forma en que se fue, porque es que era columnista y le corregían las columnas, por lo tanto su objetividad estaba al servicio de los criminales. Entonces, esa es la explicación, y me repito, fue ese todo comienzo, porque es un debate que está aquí en serio, que es un debate que da mi sentido orgulloso, pero es el que más me ha costado, porque el 18 de abril salió una persona enviada por los paras para decir que era que yo tenía pruebas, porque en ese debate yo demuestro cómo no me han reparado absolutamente nada. La presidenta de la República, en ese momento el señor Álvaro Uribe, se pronunció sobre el debate, y eso sino una gran prensa, porque los tipos no habían reparado absolutamente nada, ninguna víctima en el proceso de justicia y paz. Y entonces es cuando ellos salen a acusarme de eso, y he estado esperando a que vengan, porque en todo el proceso, Julio, no hay una sola persona que diga que yo estuve ahí por temas de para hacer delitos, porque, te repito, ya se estaban desmovilizando. Los grupos paramilitares nunca más volvieron a hacer lo que habían sido o que habían sido hasta ese momento. Era el 2003, llevaba menos de un año de haberse posesionado de representante de la Cámara. Y yo había sido elegido por Bogotá, porque yo no era senador en ese momento. O sea, que no tendría por qué estar reunido con unos señores para una futura elección en 2006.
Senador, hablemos de otro tema que además es muy de su entraña, porque es del Caribe. Electricaribe. El hombre que quedó al frente de la intervención es Javier Lastra, y muchos corrillos políticos señalan que Lastra es cuota suya y que esa intervención va con el nombre y apellido Armando Benedetti.
Ojalá, Juan Pablo, ojalá. Javier Lastra, yo lo conocí porque fue concejal bueno, no me acuerdo en la época, pues, tuve así en el 2003, o sea, creo que fue como en el 2003, 2000, o en el 2007, él es cosa en 2007. Y cuando yo me lanzo al Senado en el 2010, si no estoy mal, o antes, sí, en el 2010, él me ayuda con sus amigos que tengan en los diferentes barrios de Bogotá, él me ayuda a ser elegido senador. Y a partir de ahí hicimos una buena amistad. Pero en los últimos dos años no lo he visto más de una vez, no he hablado por teléfono más de dos veces en los últimos dos, tres años. Luego yo sí soy amigo de él, o por lo menos me considero amigo, pero no tiene nada que ver con que se designara como el gerente que ha intervenido, o que va a representar a la nación al intervenir en el Tricarito. Ojalá tuviera algo que ver con él, porque ese problema de Tricarito, como usted lo vio, yo he estado muy, pero muy pendiente de ese tema. Y no solamente pendiente de los medios de comunicación, sino también en Palacio, encima de ese tipo de tierra, que es la región mía, porque es el 23% de los que se le da al país, está en la región Caribe. Pero entonces la respuesta es contundente. Nada que ver con el nombramiento o la designación, no sé cómo se llama el nombre apropiado, el de gerente interventor en Eléctrica Caribe.
Penúltima pregunta, porque, senador, usted tiene una respuesta para todas las preguntas y una explicación.